transmisión comunitaria y ya tenemos el placer de estar en comunicación telefónica con Federico Malvasio, periodista, director de la página que se llama Página Política, que es consulta ineludible para quienes andamos curioseando o con inquietudes políticas y de lo que sucede en la provincia. Buenas tardes, Federico, aquí Guillermina y Julián te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan todos ahí?
Muy bien. ¿Vos?
Bien, todo bien. Acá un poco cerrando algunas cuestiones que tienen que ver con las listas, ¿no?, que conocimos este fin de semana y que, bueno, obviamente dejaron una bolsa de sorpresas sí, para lo que va a venir, en realidad.
Sí, sí. ¿Alguna de esas sorpresas que incluso te hayan sorprendido a vos como periodista que estás ahí cerca de la noticia o con información que incluso no termina de salir publicada? ¿Cuáles fueron aquellas sorpresas más destacadas?
Bueno, la sorpresa en realidad tuvo un comienzo el sábado a la mañana mismo, cuando vimos todos a las 9 de la mañana que la candidatura de Manes, de Facundo Manes, se daba de baja.
Claro.
Bueno, ahí uno podía empezar a intuir que lo de Galimberti en principio quedaba disminuido a una boleta corta con casi nulas posibilidades de hacer una buena interna. Finalmente fue lo que pasó, se baja Manes y Pedro Galimberti, que venía un poco diciendo que su narrativa electoral o su narrativa proselitista iba a ser la pureza radical en su propuesta electoral, es decir, sí, nosotros vamos a representar el verdadero radicalismo, nosotros somos la bandera radical de 132 años, etcétera, 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 eso se termina de derrumbar cuando no tenían candidato para pegar a nivel nacional. Gerardo Morales hace una fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, bueno, y Bullrich, ya sabemos, de ninguna manera le iba a dar la posibilidad de pegado a Galimberti. Así que bueno, esa tarde, la del sábado, fue una tarde para el sector de Galimberti muy, muy, muy ajetreada, porque, bueno, la primera noticia fue el desbande. Eso sí, también fue otra sorpresa. Yo pensé que había un poco más de lealtad, ¿no?, en esa cuestión. Y nada, cuando se conoció lo de Manes, en cuestión de horas, los principales sostenes de la propuesta de Galimberti empezaron a hablar con Frigerio.
Claro.
Lucía Barisco por un lado, el intendente de Nogoyá, Rafael Cabaña, por el otro, Cucinato, el diputado Cucinato, tratando de hacer fuerza para pegar con Frigerio. Bueno, y ahí empezó todo el desbande que finalmente, bueno, terminó en una boleta corta con la que va a pelear Galimberti, y que por supuesto pierde sentida la interna, porque nada, en una elección nacional hay muy poco para poder pelear, ¿no?
Federico, entonces, a hoy lo que quedó es Frigerio como precandidato a gobernador, que compite contra Galimberti en la interna, y lo de Galimberti se desinfló muchísimo entonces con alianzas que se fueron ese sábado hacia el sector de Frigerio.
Exactamente, hay algo que, como bien preguntabas, esto de que lo que no se puede escribir, que en realidad no se puede escribir porque no hay certezas, entonces sería
claro
escribir cosas que no sucedieron. Hay una mera esperanza de que la propuesta o que la candidatura de Patricia Bullrich le permita pegar a Frigerio, a Galimberti, en las PASO. Hay una mera posibilidad, hay conversaciones muy por abajo, pero que bueno, nada avanzado. Lo que sería extremadamente raro, porque ustedes imagínense que si Bullrich, por aquella casualidad, le autoriza a Galimberti a pegar, Galimberti va a terminar peleando en la interna contra la fórmula presidencial que tiene al presidente del radicalismo a nivel nacional, que es Gerardo Morales.
Claro.
Y Lucía Varisco, que se fue para la fila de Frigerio, va a terminar debajo de una fórmula que ella le echaba la culpa, que habían terminado con la salud de su padre. Digo, bueno, hay todo ahí una cosa muy rara de entrecruzamientos que, bueno, más vale no recordar porque, bueno, digo, no recordar para Juntos por el Cambio en ese sentido, ¿no? Puede llegar a ser todo muy divertido en tanto se dé esa posibilidad. Hoy la gente de Bullrich acá en Paraná está referenciada con Ayelena Costa, uh-huh. La diputada provincial Ayelena Costa, y bueno, desde el sector de Ayelena Costa que se iban a pegar en Bullrich, dicen que esa posibilidad es casi nula. Pero lo cierto es que hay alguna conversación para que Galimberti pueda tener una boleta larga, una boleta sábana completa el día de las PASO. Veremos, yo lo veo difícil, pero bueno, eso por lo menos hay, ¿no? Hay algunas charlas ahí.
Totalmente. Federico, el escenario, digamos, está abierto, el resultado. Falta mucho, pero en algunas otras coyunturas electorales la cancha se inclinaba más para un lado, ¿no? Que para el otro, entonces uno podía presumir ciertas ventajas. Yo no sé si eso está sucediendo hoy a nivel provincial. Capaz que hace un año atrás Frigerio caminaba con actitud de campeón y hoy ya no es tanto. Capaz estas son apreciaciones mías nada más. ¿Cómo la ves vos en cuanto a lo que ellos están leyendo? Tanto el sector de...
Bueno, esa sensación que vos tenés es un poco la que tenemos todos. Es cierto eso. Hasta noviembre, más o menos noviembre, aparece un estancamiento en la figura de Frigerio, por lo menos en términos de opinión pública, ¿no? De los trabajos de opinión pública, eso lo indican los trabajos de opinión pública.
Claro.
El ex ministro del Interior, bueno, hizo una muy buena elección en el 2021, mantiene una expectativa durante varios meses, y en noviembre del año pasado, bueno, empieza un cierto estancamiento que creo que tiene que ver un poco con que cansa, ¿no? La política cansa, sobre todo en este contexto antipolítica, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, nada, cansa. Y un poco cansó Frigerio en ese aspecto. Ahí aparece un estancamiento que, bueno, nada. El peronismo empezó a ver con cierta atención. A ese estancamiento de Frigerio se le suma una falta de liderazgos territoriales, es decir, no hay figuras importantes del PRO o del radicalismo en los territorios que hoy acompañen la candidatura de Frigerio. Entonces, bueno, ahí empezó un poco el temor en ese campamento ahí de Frigerio, cuando empezaron a ver que todas las intendencias, en una mayoría peronista, tenían buena imagen. Entonces, bueno, la pregunta es cómo sumamos desde abajo. Bueno, eso hizo que ya en el sector de Juntos por el Cambio se empieza a hablar de una elección peleada, de una elección que va a ser dura. Relato que no aparecía durante los inicios del 2022 cuando hablaban de un triunfo ya casi cantado. Eso me parece que hace que la elección hoy creo que tiene un final abierto, y bueno, habrá que ver cómo va a ser la campaña. Yo no creo que sea una campaña de enfrentamiento entre el candidato oficial, que es Adán Ball, y Frigerio, porque creo que se va a repetir lo que esa cuestión entre Bordet y Frigerio, ¿no? Donde no había un enfrentamiento personal. De todos modos, nada, me parece que la candidatura de Massa también despierta un abanico de interrogantes en cuanto a lo que puede llegar a venir en términos proselitistas.
Bien.
No sé, veremos, es todo muy pronto.
Federico, le recuerdo a la audiencia que estamos conversando con Federico Malvasio, él dirige Página Política, que es el portal a donde vamos a buscar algunas pistas para el análisis y la brújula política de lo que va sucediendo. Después, si nos hacemos el tiempito, charlamos un poco de Página Política en particular. Pero del armado del peronismo, de ese, de esa jornada de cierre de listas, ¿hubo alguna sorpresa en, desde tu punto de vista o no? ¿O era lo que se sabía y se cristalizó en la jornada del sábado?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el armado quedó básicamente en manos de, del candidato, de Adán Ball.
Ajá.
Más allá de los acuerdos previos que tenían que ver con la figura de Laura Estrada al bajarse para encabezar la lista, el segundo lugar para Enrique Cresto, al bajarse también se le dio ese lugar. Bueno, la esposa del gobernador en tercer lugar, que eso creo que fue una sorpresa, no estaba,
claro,
por lo menos en
Mariel Ávila, Mariel Ávila va tercera.
Y el cuarto lugar para Bailo, que viene con una especie de ficha por parte de Massa, ¿no? Hoy es secretario de Agricultura dentro del área del Ministerio de Sergio Massa. Después creo que toda la lista oficialista responde a una lógica que tiene que ver con lo territorial, es decir, de poner a gente del PJ territorial. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en Gualeguaychú? ¿Qué tenemos en La Paz? ¿Qué tenemos? La representación está ligada pura y exclusivamente al PJ. O sea, no hay una representación sectorial. Uno puede pensar en gente de la cultura, puede pensar en,
claro,
gente de las cooperativas, uno puede... No, PJ. ¿Qué tiene el PJ de La Paz? Esta gente, perfecto, de Mendoza o uno. ¿Qué tiene el PJ de Diamante? Esta gente, bueno, uno tiene para ustedes. Digo, claro, no hay un representante de PYME, no hay un representante de artesano, no hay un representante del medio ambiente, no hay un representante de la cultura. Digo, la representación en el PJ creo que hace 20 años se repite la misma lógica.
Uh-huh.
Hay una construcción pejotista barra territorial, y en base a esa ecuación, a ese patrón, digamos, se elige la lista de legisladores. Bueno, ha resultado en los últimos años, claramente, pero bueno, no hay un cambio en ese aspecto, ¿no?
Fede, convengamos que si sale bien, se continuará por ahí, y si sale mal, eso estallará y se rearmará también, quizás con otras lógicas. Vamos, es la prueba de fuego, digo, del 2003 a esta parte, en este año tan particular. Te quiero preguntar, aprovechándonos de tu recorrido y de esa jornada del sábado, ¿qué tenés para comentarnos del cierre de la banda Milei?
Bueno, la banda Milei, prontamente vamos a publicar una serie de notas ahí en Página Política, porque están apareciendo, en principio el sábado, bueno, se conocieron los nombres que uno desconoce.
Claro.
Y cuando empezamos a intentar conocer sobre esos nombres que se anotaron en la Junta Electoral, bueno, empezaron a aparecer una serie de sorpresas bastante inquietantes, ¿no? Por la procedencia de los candidatos y candidatas. Bueno, una, por ejemplo, de las candidatas anotadas en la lista de Milei es la esposa del candidato a gobernador, que es...
Echeverre.
Sebastián Echeverre. Bueno, la mujer, o la esposa, mejor dicho, de Sebastián Echeverre, es Isabel Varela.
Rodríguez Varela.
Isabel, exactamente, que es, bueno, nada, la hija de quien fue el ministro de Justicia de Videla, la hija de quien fue el abogado de Videla en las causas de lesa humanidad. Bueno, y así... como otros tantos ejemplos, se van a empezar a conocer, digamos, en los próximos días, por lo menos por lo que estamos investigando. Yo creo...
Sí, a ver ahí, Federico, hemos dejado de escucharte. No sé si vos nos escuchás.
Ah,
ahí está.
No, lo dejé de escuchar también por un ratito.
Ahora te escuchamos perfecto.
¿Ahí me escuchan?
Ahí te escuchamos, Fede, dale.
No, bueno, les decía de la candidatura de la esposa de Sebastián Echeverre. Hay otros nombres que también, bueno, tienen aparentemente una especie de prontuario, que bueno, que lo publicaremos prontamente, y que gente de afuera, ¿no? Gente de exportación, que apareció en Entre Ríos y se anotó en una lista. Por lo tanto, bueno, llama poderosamente la atención, ¿no?
Bueno, bien. Bueno, ahí está un poco el pantallazo del cierre de listas, ¿no? Del peronismo, de Cambiemos y...
La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza, nunca me acuerdo el nombre, no sé por qué lo tengo negado. Debe ser por la parte de la libertad. Federico, la campaña, bueno, arrancó sin sobresaltos estos días, o algo de a partir del sábado que quieras destacar para que nosotros lo tengamos en cuenta.
Bueno, yo creo que la campaña, bueno, arrancó con cierta, hubo un cruce ahí entre Frigerio y el funcionario nacional, Daniel Koch.
Sí.
Yo creo que la campaña puede llegar a venir más dura por el lado de Milei versus Juntos por el Cambio. Se está advirtiendo que ciertas tensiones, y esas tensiones pueden llegar a ser reguladas desde Buenos Aires. Anda dando vuelta ahí algún rumor sobre, sobre manos negras de sectores del macrismo, es decir, del bullrichismo duro, que pueden llegar a complicarle la vida a Frigerio en Entre Ríos. Veremos qué pasa. Pero bueno, eso anda dando vueltas, ¿no? Se sabe, ¿no?, de las tensiones que hay entre el sector de Patricia Bullrich y de Macri en particular con Rogelio Frigerio.
Sí, claro, viene de tiempo atrás.
Así que bueno, eso yo creo que eso se puede llegar a ver en los próximos días, cuando la campaña ya esté lanzada. Nosotros tenemos esa información, ¿no?, que hay un dando vueltas en donde, bueno, la gente de Frigerio puede llegar a ver un enemigo íntimo en el marco de la campaña que viene. Pero bueno, hoy son todos rumores, son todas hipótesis, que veremos a ver qué será de todo eso que por lo menos hoy estamos pensando con información que surge, ¿no?, de la política misma, ¿no? No es que uno esté inventando algo, pero bueno, la gente de Frigerio intuye que puede llegar a haber una tensión ahí, ¿no?, por parte de la gente de Macri, que por otro lado Macri ya ha expresado, ¿no?, su voluntad de hacer un acuerdo con Milei, es decir, que ese acuerdo que ya ha explicitado públicamente puede tener su rebote en esta campaña electoral.
Bien. Federico, una nomás para una que tiene que ver con el portal de noticias. ¿Cómo lo evalúan a esta altura de su recorrido? No me acuerdo en qué año precisamente arrancaron con Página Política, pero sin lugar a duda han logrado ser el medio de consulta, no solo en situaciones como estas de la coyuntura electoral, sino en la diaria. ¿Lo ven así ustedes? ¿Eso, qué análisis tienen? ¿Tienen algunos proyectos a futuro? ¿Cómo la ven?
Bueno, nosotros, la Página Política la fundaron básicamente Luz Alcaín y Pablo Bisay. Yo ahí estoy en carácter de trabajador, digamos, asalariado. No soy fundador, pero bueno, por tratarse de mi compañera y de un amigo como Pablo Bisay, soy casi una voz más en igualdad de condiciones al momento de decidir algunas cuestiones.
Claro.
La página tiene 16 años y bueno, ha ido creciendo en visitas, pero también creo que ha ido creciendo porque no hay otros sitios que se dediquen a la política concreta, no solo a publicar noticias políticas, sino análisis político, entrevistas políticas. Entonces me parece que ahí quedamos en un lugar bastante solos, y eso nos hizo crecer, obviamente, por la falta de, comillas, competencia. Así que bueno, nada, uno lo hace con mucho, con muchas ganas. La política nos gusta mucho. Luz y Pablo venían trabajando desde antes en el viejo diario de Paraná. Y bueno, nada, el diario, ese diario en el que ellos trabajaban y tenían todo lo que es la sección política desapareció. Así que bueno, nada, el crecimiento ha sido muy positivo. Y bueno, como novedad, vamos a arrancar, en realidad yo voy a arrancar con conversaciones políticas por streaming, que luego van a ser publicadas en Página Política a partir de la semana que viene.
Ah, mirá, te pregunté como si hubiese sabido.
Sí, vamos a arrancar con charlas políticas, entrevistas políticas a todas las fuerzas, a toda la dirigencia, no solo partidaria, sino también gremial, a la dirigencia de las organizaciones sociales, y van a ser publicadas en Página Política y en Página Judicial, que es el otro sitio que también llevamos adelante ya hace varios años.
Bien. Bueno, buenísimo, Federico. Te agradecemos muchísimo por estas pinceladas para ver con más claridad la situación, cómo quedó a partir del sábado con el cierre de listas, y también por el laburo periodístico en clave política que hacen en Página Política. Te hacemos llegar un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición como siempre.
Buenísimo. Ahí pasaba Federico Malvasio de Página Política, aquí por Transmisión Comunitaria, 17:51, le metemos musiquita y avanzamos luego entonces con más programas.